Buenas noches, ¿cómo le va? Unos minutos después de las 2 de la mañana, como cada domingo, aquí está Manivela. Esperamos hoy tener 4 notas. Vamos a hablar con Cintia Sabat, coautora junto con Juana Shapire, un libro bellísimo que se llama Compañero Raimundo, sobre Raimundo Gleiser, el cineasta secuestrado por la dictadura militar, fundador de Cine de la Base. Vamos a hablar con Bebe Camín, el coordinador de Historias Breves, esa maravillosa experiencia que hace ya 23 años que significa la exhibición de 7 u 8 cortos, cada uno con su diversidad, con su propio tema, con su propio origen, con su propia geografía. Vamos a hablar de Historias Breves, vamos a hablar de una experiencia rarísima, se llama Cine Mamá, que significa salas especiales para que padres y madres puedan ir con sus bebés a ver cine, y vamos a saber y a explicar y a poder conjugar un verbo que se llama tarefiar. Todas estas cosas acá. El Manivela, con una música muy original que el domingo pasado a la noche fuimos a escuchar al Centro Cultural Leopoldo Marechal, allá por Parque Centenario, un dúo que se llama Será Arrebol. Todo esto acá en Manivela. Siempre decimos en el micrófono de Manivela que la aparición de libros es motivo de festejo y celebración, mucho más en un momento en que los editores de libros y sobre todo de las pymes se quejan diciendo que la venta de libros, la publicación de libros se ha reducido por lo menos en un 25%, y si el motivo de festejo es la aparición de un libro sobre cine, y si el libro aparte es un libro sobre un cineasta secuestrado por la dictadura militar, es un triple motivo de festejo. En su momento Fernando Martín Peña había editado El cine que quema, que después fue reeditado por el Museo del Cine para un festival de cine independiente. Estamos hablando de Compañero Raimundo, un libro editado por Juana Shapire, por Juanita Shapire, sonidista, viuda, compañera de Raimundo Gleiser, y por Cintia Sabat, una querida colega que dirigió la publicación del Festival de Mar del Plata, que ha editado cantidad de revistas sobre webs, que ha sido productora de radio y televisión, que aparte es poeta, que aparte es una gran productora de prensa. Cintia, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿cómo estás?
¿Cómo va la vida?
Bien, bien, muy bien.
¿Parimos, ahora, parimos sí, por fin?
Sí, sí, por suerte la editorial Sudestada se interesó mucho en el libro, una editorial muy interesante en su línea editorial, que además hizo algo maravilloso que no todas las editoriales hacen, que es poner el libro en kioscos de diarios.
Claro, porque Sudestada edita la revista Sudestada, es una revista muy, pero muy, muy interesante, de las pocas revistas de crítica cultural muy bien hechas, muy bien editadas, que aparte generalmente uno puede ponerse a hojearlas en los kioscos de los subtes, ¿no?
Sí, 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 el libro está distribuido en los kioscos de subtes y trenes, en los kioscos de Avenida de Mayo, en los kioscos de Avenida Corrientes, y además, así a un nivel muy artesanal, tiene distribución en todo el país. O sea que las personas que están en las provincias pueden acceder de una manera u otra al libro.
Cintia, primer pregunta, ¿fue fácil recopilar el material para hacer Compañero Raimundo, el libro sobre Raimundo Gleiser?
Mira, en un punto sí fue fácil. ¿Por qué? Porque cuando encaramos esta investigación con Juana Shapire, yo viajé a Nueva York, donde ella vive, me instalé en su casa para trabajar, para hacer una larga entrevista que iba a ser la columna de este libro, y ella me abrió el archivo de Raimundo, ella me abrió las carpetas, el material que guardaba hace años en su casa, Y bueno, lo que yo encontré en ese archivo es un regalo, es una maravilla. Encontré cartas, encontré guiones de películas, encontré contratos de distribución. Todo esto guardado con un cuidado tremendo por Juana y por Greta, la hermana de Raimundo, a través de las décadas. Y además organizado de una manera casi obsesiva por Raimundo. O sea, él mismo dejó carpetas donde escribió el nombre de cada una de las películas y dentro de eso, dentro de cada carpeta había un material que era una joya. Entonces había tanto material que yo prácticamente me enfoqué en trabajar con el material encontrado.
¿Y en qué punto no fue fácil, Cintia?
Bueno, en el punto que no fue fácil fue el punto en el cual uno está trabajando con una materia muy sensible. Realmente cuando llegué a lo de Juana a trabajar me di cuenta que iba a haber en Juana una resistencia muy grande porque cada recuerdo lindo, feo, cada foto inédita, cada papel removía un montón de recuerdos que a ella le era muy duro ese trabajo, ¿no? Entonces realmente hubo que tener una paciencia muy grande, hubo días de mucho y profundo trabajo. Hubo días en los cuales nos dedicamos a descansar, a pasear, a charlar, a tomar té, porque realmente era un trabajo que físicamente la cansaba mucho a Juana, ¿no? Y a mí también como investigadora, porque era un descubrimiento nuevo todos los días, ¿no?
Bien, estamos hablando con Cintia Sabat, una de las autoras de Compañero Raimundo, el libro sobre Raimundo Gleiser, el cineasta, documentalista, fundador de Cine de la Base. Cintia, uno tiene en la cabeza, o por lo menos en mi filmografía de Raimundo Gleiser, varias cosas. Tiene el camarógrafo de muchísimo oficio de Canal 13, tiene al camarógrafo que trabajó en el cine antropológico con Jorge Plerorán, tiene al hombre político de Cine de la Base. ¿A vos te parece que son todas caras de una misma moneda? ¿Es como una evolución natural en Raimundo, este mundo, digamos, de repente trabajar en un canal privado, de repente trabajar con Plerorán, de repente hacer cortos, de repente irse a México, a hacer México la Revolución Congelada? ¿Cómo ves todas estas caras de Gleiser?
Sí, yo creo que Raimundo, desde que era muy chico, comenzó a formarse. No solamente porque, bueno, comenzó como fotógrafo de sociales, que eso le dio, bueno, buena técnica en lo que es la fotografía y además le dio un buen acercamiento hacia la gente común, porque él hacía fotos de bautismos, de casamientos, a la gente de su propio barrio, ¿no? Uh-huh. Eso le dio como un roce con toda esa gente, además de todo el ambaje cultural que le dio su familia judía progresista, fundadores del Teatro IFT. Así que desde el comienzo Raimundo comenzó a formarse. Por ejemplo, cuando él trabajó en Telenoche, no estamos hablando del Telenoche de hoy. No, claramente, por más que fuera un lugar privado, él tenía, por ejemplo, como jefe a Tomás Eloy Martínez. Y tenía absoluta libertad y se fomentaba su creatividad para armar esas notas tan maravillosas con una producción como por ejemplo Nuestras Islas Malvinas. Ajá. Él además toda la vida trabajó como camarógrafo, o sea que también daba sus servicios como camarógrafos a gente que necesitara de esos servicios. Así que digamos, algunas obras son producto de su, digamos, creatividad inventiva, y otros son trabajos que hacía para sustentar a su familia, ¿no? Mm. Un montón de notas que hizo, inclusive filmó, la Fiesta Nacional del Poncho, ¿no? Cosas así que tenían que ver con su trabajo de camarógrafo.
Bien. Y la aparición Raimundo ha trabajado, después de la aparición de los colectivos donde a veces esquemáticamente la gente toma partido por Cine Liberación o por Cine de la Base. Sin embargo, en aquella época Raimundo era amigo del negro Humberto Ríos, era amigo de Enrique Juárez. Hay un natural finalizar la vida individual en los colectivos de cine, ¿no? Ucamau en Bolivia fue un colectivo de cine, en la Argentina fueron colectivos de cine, Cine Liberación y Cine de la Base. Digo, en la Argentina hay una tradición también de los colectivos cinematográficos. Es como muy interesante la decisión de los trabajos colectivos por encima de los trabajos individuales. Es como si, francamente, el realizador no pudiera realizarse en términos personales si no es a través de colectivos cinematográficos, ¿no?
Sí, bueno, Raimundo fue quien soñaba hacer un cine colectivo y creó eso que se llamó el cine de la base, que en realidad lo que hizo fue darle organicidad a lo que ya venía sucediendo. Porque, por ejemplo, cuando Raimundo se iba de viaje, los amigos de Raimundo, quienes hacían películas con él, no se quedaban inmóviles o no se quedaban en su casa descansando. O sea, por ejemplo, Juana y Álvaro se iban a esperar a Perón. Cuando llegó Perón, lo fueron a filmar. O sea, el grupo trabajaba muy fuerte, aunque Raimundo estuviera de viaje, ¿no? Y eso me parece que dio, bueno, la obra máxima de ese grupo fue Los Traidores, ¿no? Uh-huh. Una película increíble que justamente, por ejemplo, dos de sus productores, que son Alberto Vales y Jorge Santamarina, venían del grupo Cine Liberación. Ajá. Habían trabajado con Pino Solanas, en Los Hijos de Fierro. Entonces había como un cruce ahí de
interesante,
de gente.
Sí, sí.
En ese momento me parece que ellos también estaban, Jorge y Alberto estaban un poquito decepcionados con la última etapa peronista y por eso, digamos, se unieron al grupo Cine de la Base para ser Los Traidores. Pero lo cierto es que había una gran colaboración entre el Cine de la Base y los grupos del peronismo revolucionario, sí, los directores como Quique Juárez, Jorge uh-huh. Cedrón, ¿no? Sí.
Hay una parte que es relativamente desconocida, Cintia, que me interesa reconstruir, que es Raimundo es secuestrado, pasa por más de un campo de concentración y el proceso del juicio de los responsables del secuestro de Raimundo Gleiser. Contanos un poco eso, por favor.
Bueno, a mí, si vos me preguntás, yo te diría que lo que más me llamó la atención de la búsqueda de Raimundo, o sea, de los momentos posteriores a su secuestro, fue que a una semana del secuestro ya se sabía bastante certeramente dónde estaba.
Ah, mira vos.
Eso me pareció, a mí me llamó la atención. O sea, ya se rumoreaba en el círculo de amigos, de amistades, que estaba funcionando un centro de detención en Autopista Richeri, camino a Ezeiza, etcétera, ¿no? Se dan unas coordenadas que después finalmente coinciden con lo que fue el Vesubio.
Ajá,
¿no?
Bien.
Entonces, bueno, nada, me imagino la desesperación de esos momentos. En ese momento yo, bueno, en el libro reconstruimos toda la búsqueda de Raimundo, la participación de Greta Gleiser y de Sara, la mamá de Raimundo, muy activamente buscándolo, recorriendo cuarteles, comisarías, donde hubiera que ir. Y Juana en un estado, digamos, de nervios tremendos, tratando de resguardar a Diego, a su hijo. A medida que la gente comenzó comenzaron a llegar testimonios de gente que sobrevivía, ¿no?, a los campos o que sabía algo más, ahí se supo que él estuvo con Haroldo Conti, se supo...
Estaba Westergel también en ese campo, creo, ¿no?
Sí, él pasó por allí, sí. Uh-huh. Pero bueno, la información que se sabe es muy a cuentagotas y bueno, en el año 2011 y 2014 se dieron las sentencias por el juicio del Vesubio 1 y el Vesubio 2 y allí fueron condenados una parte de quienes regentearon ese lugar que se llamó el Vesubio, que fue un centro de detención de La Matanza, por donde pasó muchísima gente, ¿no? Y por donde se supone que fue el último destino de Raimundo. O sea, una vez trasladado, desde allí no se sabe su destino.
¿Y las sentencias en qué consistieron, Cintia? ¿Te acordás?
Yo lo que recuerdo es que en el Vesubio 1, que yo estuve el día de la sentencia, si eso está en la película Fuego Eterno que hice yo, la mayoría de quienes estaban procesados fueron tuvieron penas máximas. Algunos tuvieron penas de 15 años, 18 años, pero todos fueron a cárcel común. No sé si recordás, pero el máximo responsable del Vesubio murió un mes antes de la sentencia.
Claro, tenés
razón.
Eso fue
muy fuerte.
Ajá.
Porque él realmente había sido un genocida, pero de la peor calaña. O sea, realmente los testimonios hablan de que era una persona totalmente despiadada. El tipo murió un mes antes. Pero bueno, el resto tuvo sentencias ejemplares y después se hizo el Vesubio 2 con otros personas que fueron capturadas posteriormente, algunos en el exterior, entre ellos un personaje que se llama Minicucci, que era como de lo peor, y también se dieron sentencias a perpetua.
Bien. Bueno, importante para el alma de Juana Shapire, importante para el espíritu y el alma de Diego, del hijo de Raimundo, la sensación que después de tanto tiempo efectivamente haya habido justicia. Y también supongo que para vos y para Juanita y para todo el mundo tan amigo del cine comprometido, de la memoria, de la verdad y la justicia, la aparición de tu libro, del libro que hiciste con Juana Shapire, también es un masaje para el alma, ¿no?
Sí, aparte, digamos, el detonante para hacer el libro fue que Juana vino desde Nueva York a Buenos Aires, convocada por la justicia por primera vez, para dar su testimonio. Imagínate que 35 años después de los hechos del secuestro de Raimundo, la convocan para dar su testimonio, y eso fue simbólicamente muy fuerte para ella. Muy fuerte en el buen sentido, porque fue ahí cuando ella me propuso escribir este libro. Ella me dijo, bueno, yo creo que llegó el momento, ¿no?, de escribirlo. O sea, simbólicamente hay algo que se sanó de alguna manera, y algo que permite que ahora Juana haya contado y haya revelado toda esta historia maravillosa, que para la gente del cine es un tesoro. Yo creo que para todo el mundo es un tesoro, porque, por ejemplo, comprender cómo trabajaba un grupo de cine como Cine de la Base, cómo trabajaba Raimundo de forma independiente, cómo hizo sus películas, son una aventura, ¿no?
Bien. Cintia, felicitaciones por el libro. Un beso a la distancia para Juanita Shapire. Felicitaciones. Y, bueno, en la medida que haya presentaciones del libro en las provincias, en librerías de provincia o en cines o en donde sea, por favor, nos los comunicás para que le demos difusión, ¿te parece?
Claro, claro, por supuesto. Muchísimas gracias por el apoyo.
Por favor, faltaba más. Un beso grande.
Gracias, un beso.
Que estés bien. Cintia Sabat, autora junto con Juana Shapire de Compañero Raimundo, uno de los referentes naturales del cine político argentino, con Enrique Juárez, con Pablo Cir, con cantidad de compañeros que dieron su vida, con los que sobrevivieron y fallecieron después, como el caso de Octavio Getino, como el caso del Negro Ríos, maestro de maestros, maestros mío personal, en la Escuela de Cine de México, en la filmografía, en la posibilidad de poder trabajar juntos, la proyección a lo largo de tiempo de estos compañeros. Uno, el fin de semana pasado, estuvo en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos en el Cosmos, en el Gaumont, viendo las películas de Pamela Yates, la realizadora de Cuando las montañas tiemblan, un documental sobre Guatemala, el granito, cómo reconstruir las atrocidades de un dictador, un documental fabuloso sobre Efraín Ríos Montt, un dictador guatemalteco de triste fama, y 500 años, que es un poco una película que reconstruye toda la historia de Guatemala, de sus orígenes al presente. Es muy fuerte cómo el mundo maya en Guatemala sigue como muy, muy presente, y cómo distintos pueblos originarios, distintas etnias, forman parte del mundo común, y cómo la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, que fue una experiencia guerrillera de los 60 y de los 70 y de los 80 también, tienen inserción en ese mundo maya de la misma manera que en algún momento la experiencia del ejército zapatista en Chiapas, zona límite entre México y Guatemala, también tiene que ver con ese mismo mundo. Gleiser hizo justo con cámara de Humberto Ríos allá por fines de los 60, principios de los 70, México, la Revolución Congelada, con producción de dos grandes cineastas mexicanos. Paul Leduc es uno de ellos, que produjeron esta película de la mano de un gran aportante norteamericano que después sería uno de los aportantes para realizar la producción justamente de Los Traidores. Y de alguna manera todos los caminos se abren, se cierran. Pamela Yates, la realizadora de estos documentales sobre Guatemala, la habíamos conocido en México, en una distribuidora justamente que tenía a su cargo estas películas de Pamela Yates y de otros realizadores norteamericanos. Pamela hizo un formidable documental sobre el juicio a unos asesinos en Perú. En Perú, que es el lugar justamente donde Jorge Denti, Nerio Barberis y compañía pudieran filmar en una situación de semiclandestinidad justamente las 3A, son las 3 Armas, que es el primer documental que el Grupo Cine de la Base hace cuando sale de la Argentina en base a la carta de Rodolfo Walsh a la dictadura militar. Digo, la historia del cine político argentino y la historia del cine político latinoamericano está como muy hermanado, como muy entrecruzado, y cuando en el año 2017 uno recorre los cines de la Ciudad de Buenos Aires, es como muy conmovedor ver cómo nuevas generaciones de cineastas, cómo nuevas generaciones de espectadores, cómo nuevas generaciones de pibes van, miran, preguntan cuestiones, realmente como muy, muy interesantes a nuestro cine. Compañero Raimundo y Cintia Sabat pasaron por acá, por Manivela.
Ni un refugio más será Revol del devenir, y porque si te vas retorna en mí la sombra de una cuesta gris que habrá que trepar o seguir.
Radio de todos.